Por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mentalízate sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y el día de hoy, luego de una semana de receso, volvemos con toda la energía y queremos iniciar dando unos saludos especiales a algunos oyentes. Ellos son Viviana Gutiérrez, Fabián Olaya, Tania Quevedo, Carlos Colmenares. Agradecemos los comentarios y la participación que han tenido con el proyecto Mentalízate. Igualmente extendemos el saludo para toda la comunidad académica del Centro Regional Soach. Como siempre nos acompañan María Fernanda Guzmán, Estefanía Salgado y el profesor y coordinador del proyecto Mentalízate, John Pedraza. Bueno, y nuevamente queremos recordarles a todas aquellas personas que por diferentes razones no han podido escuchar los programas. Todos los programas están en nuestra página de Facebook o los pueden encontrar en la página de Uniminuto Radio Soach. A continuación, el profesor John Pedraza nos va a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy.
Unos invitados muy especiales, Daniela. El día de hoy, pues agradeciendo la presencia aquí en la mesa al profesor Ildefonso Arias Perales. Bienvenido, profesor Ildefonso. Él es comunicador social, candidato a magíster en comunicación y desarrollo, profesor del Centro de Educación para el Desarrollo de aquí de nuestra sede Uniminuto Regional Soacha, y es profesor en Uniminuto de la calle 80 también en la Facultad de Comunicación Social. Entonces, bienvenido, profesor Ildefonso.
Gracias, profesor. Gracias, compañeros de la mesa de trabajo, por la invitación y gracias a toda la gente que nos escucha en este punto y hora en Soacha, en Cundinamarca, en Bogotá o donde quiera que estén.
Muchas gracias. También tenemos aquí nuevamente a nuestro profesor Daniel Bonilla, que nos acompaña por segunda ocasión en nuestros programas. Él es pues egresado de la Conrad Lorenz, especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública y candidato a magíster en estudios culturales de la Universidad Nacional, que pues además muy acorde al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenido, Daniel.
Bienvenido, buen día para todas las personas que estén oyéndonos y las que nos vayan a oír luego en los podcasts.
Bueno, y con la bienvenida a nuestros invitados, retomamos un nuevo Mentalízate. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como lo dijo Daniela, hoy traemos un tema muy interesante como es el postconflicto y como lo pudieron ver a lo largo de la semana en las diferentes publicaciones. Vamos a hacer como una especie de memoria histórica, pero no en base a los sucesos, porque pues ya hemos hablado bastante de esto, sino más bien en lo que la comunidad ha venido haciendo desde un espacio de resignificación. Para esto nos vamos a trasladar al departamento de Bolívar, en la vereda de Brisas, en el que se realizaron un ejercicio en base como a un árbol que se llama tamarindo, en el cual los habitantes desde ahí, desde que pues se pasó lo de la masacre, el desplazamiento y toda la cuestión, pues lo denominaron el testigo mudo. Dicen que si el tamarindo ha podido soportar eso, pues ellos como comunidad también pueden soportar esto. Asimismo nos trasladamos hasta Granada, en el departamento de Antioquia, y ellos crearon un salón para nunca olvidar. En este se hizo como una especie de línea del tiempo con los diferentes sucesos violentos, teniendo en cuenta que en esta comunidad pasó desde el ELN, las FARC, hasta todos los paramilitares, y ellos han venido haciendo un cambio pues en todo esto, haciendo pues una resignificación.
Adicionalmente a las experiencias que nos comenta Tefa, pues quisieras ponerles también una muy específica de Cartagena, en cual pues se considera el muro. Allí pues en un grupo de víctimas que se reunió para un encuentro regional, para la parte de iniciativas de memoria histórica, realizaron un mural pintado en una de las instituciones educativas de la zona, en el cual plasmaron pues quiénes eran, a lo que sobrevivieron y también como la continuación de sus vidas. La idea pues de esto, de este ejercicio, es como poder verificar y poder mostrarle a la comunidad que todavía se tiene en la memoria a las personas y a las víctimas de todos los sucesos del conflicto. Pues puesto que ya allá en Cartagena lo que ha pasado es que es el único lugar público en el cual todavía se considera la memoria histórica. No tienen como pues por decirlo así, no tienen como otros espacios más públicos para que las personas puedan acudir. Lo interesante de todo esto es que en esta zona, cuando terminaron de realizar pues el mural, hicieron una ceremonia, prendieron velas y pues dialogaron todos como al respecto de recordando a sus seres queridos. Igualmente, en Pueblo Bello, Antioquia, hay un apartado que se llama Un Remanso. Este es como un centro de memoria histórica que hicieron allí y pues allí se puede apreciar también una colcha súper grande en la cual están bordados los nombres de más de 100 personas que fueron desapareciendo, o sea, las personas que están desaparecidas por los diferentes agentes que se ven involucrados en el conflicto armado. Es importante también porque ellos también han venido haciendo más alrededor de 2 décadas, han venido haciendo videos, también han hecho toda la parte de marchas, actos conmemorativos, pues esto ya nos puede dar un poco de un ejemplo real de toda la parte de significación en, pues para a través cómo utilizan esto como medio para reconstruirse y poder dar como un valor agregado a sus vidas, sin olvidar su historia.
Bueno, y con estos datos que nos proporcionan Estefanía y María Fernanda, vamos a dar paso como ya a las preguntas para directamente los invitados. La pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿qué elementos consideran importantes en la resignificación con respecto al tema que estamos hablando? Que ahí aprovecho para que nos comenten con el hashtag Hablemos de Paz. ¿Listo?
¿Me repites porfa la pregunta?
Claro que sí, profe. ¿Qué elementos consideras que son importantes en el proceso de resignificación con respecto al posacuerdo, posconflicto del tema que estamos abordando hoy?
Bueno, creo que en lo que nombraban las compañeras ahora que nos hacen como esta contextualización, hay algo que es importantísimo y es necesario rescatar, ¿no? Y es precisamente la participación de la comunidad. Yo creo que un elemento que hay que rescatar, ¿verdad?, en los procesos de resignificación en el posacuerdo es la participación de la comunidad. El acuerdo, habría que decirlo para entrar en contexto también, no es un tema de las FARC y el gobierno, no es un tema de FARC y gobierno, es un tema de los colombianos. Y como tal debe plantearse, ¿verdad? En ese orden de ideas yo les quiero comentar lo siguiente. Para mí el tema de la paz lleva años trabajándose en Colombia. No es un tema que partió en 2012 cuando el presidente Santos anuncia que se abren los procesos de paz con las FARC. El Magdalena Medio, por ejemplo, tiene un proceso que se llama, es el primer laboratorio de paz de Colombia en el Magdalena Medio, y tiene un proceso de hace 25 años. Amigos del CINEP, población civil, los jesuitas y la gente del Magdalena Medio. Y hace 25 años están construyendo sus propias rutas, ¿verdad?, para llegar a la paz. Y esas rutas implican, uno, la participación de la gente. Las comunidades tienen que ser protagonistas. Dos, estamos hablando de unos procesos que deben ser territoriales. Colombia es un país donde hay distintos territorios y eso implica que hay distintas formas de pensar, ¿verdad?, de sentir, de proyectarse, de soñar. No podemos unificar que todo Colombia piensa como pensamos aquí en el centro del país, en Bogotá. No, vaya y consulte a alguien en el Putumayo, alguien en la Gabarra Norte de Santander, en los Montes de María, y tiene unas concepciones muy distintas a nosotros. Entonces, por un lado la comunidad, por el otro pensárnoslo desde la territorialidad, ¿verdad? Desde la territorialidad. Y tercero, entender que no es un tema de gobierno, un grupo al margen de la ley, sino que es un tema de todos los colombianos. Yo creería que esos tres elementos.
Bueno, acompañando a mi compañero de esta mesa, sería importante reconocer los espacios de participación de las minorías, grupos étnicos particulares, indígenas, negritudes, gitanos. Estas personas migrantes que están llegando desde Venezuela, porque a partir de estas personas es que nosotros empezamos a construir ciertas lógicas culturales, sociales, políticas, que nos van a ayudar a mejorar esta calidad de vida que estamos buscando con la construcción de paz positiva dentro del país. Otros componentes importantes que podríamos resaltar que son necesarios para la resignificación podrían ser, por ejemplo, la cultura de paz y la pedagogía para la paz. Digamos que estos componentes son importantísimos, que ya se han venido trabajando, como mi compañero lo decía anteriormente, pero que no necesariamente se ven o se desarrolla un énfasis directo dentro de los procesos de educación, dentro de los procesos de interacción y las intervenciones que se hacen a nivel social, dentro de las políticas públicas y el desarrollo de las políticas directas de los planes de gobiernos que se han desarrollado en los últimos 40, 60 años. Digamos que el tema de la violencia, el tema del conflicto y todo este enredo y entramado de significados, palabras, narraciones, historias, permite identificar también que hay múltiples alternativas para desarrollar estos procesos y esta búsqueda, si se quiere, de una paz mucho más elaborada. Digamos que la gente del común entiende la paz como es que tiene que pagar y ya es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, los procesos de paz en las experiencias globales y, por ejemplo, experiencias latinoamericanas más cercanas a nuestra culturalidad muestran que pues necesariamente necesitamos unos aparatos sociales, jurídicos establecidos que evidentemente están desarrollados dentro de estos acuerdos que han salido en el 2012 con las FARC-EP.
Sí, pero entonces ese entendimiento de la paz como una ausencia de conflicto también. Entonces se entiende la paz como ausencia de conflicto y no nos damos cuenta que es un elemento más complejo, donde es cómo solucionamos nuestros conflictos, no es ausencia de conflicto. Y eso nos lleva directamente al tema de salud mental comunitaria y cómo se enlaza la salud mental comunitaria con los procesos de resignificación. Ildefonso decía hace un momento, tiene que ver con la participación de las comunidades y es precisamente lo que la salud mental comunitaria busca. Busca que, como los ejemplos que nos dieron las compañeras al inicio, todas la capacidad de gestión que tienen las comunidades de sus propios dolores, la capacidad de gestión que tienen las comunidades de sus propias historias y de sus propias vivencias, pero son ellos los que empiezan a gestionar. Es al interior de las comunidades donde se encuentra la voz y donde ellos mismos empiezan a sacar adelante procesos de generación de paz y de salud mental. Esto digamos que es como una especie de pirámide que se tiene que invertir, donde generalmente nosotros en la academia vamos como expertos a las comunidades a direccionar qué es lo que la comunidad debe hacer y darles línea de trabajo para supuestamente gestionar y organizarse y demás, pero no nos damos cuenta que esa no es la ruta es a la inversa. Nosotros debemos aprender de la gestión de las comunidades y son las comunidades las que precisamente llevan la batuta y son autónomas de sus propios procesos, en este caso de salud mental. Es ahí donde está la salud mental comunitaria, no yendo psicólogos, trabajadores sociales a gestionar allá, sino aprender de las gestiones que se están llevando a cabo y canalizar procesos.
Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que su merced está diciendo. Principalmente es importante comprender una cosa y es que paz no es igual a ausencia de conflicto. Digamos que eso es lo que siempre se ha tratado de mantener dentro del escarnio público, de que hay que pagar condenas, hay que matar a los que han hecho daño y etcétera. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la paz. Los estudios de paz refieren un montón de estrategias y lógicas, tanto teóricas como metodológicas, para comprender los entramados que tiene la paz o la transición. Digamos que también es algo muy importante entre estos procesos de trabajo interdisciplinario y es que la coyuntura del posconflicto, la coyuntura del posacuerdo, no tiene un consenso directo dentro de estas palabras que se utilizan. Entonces puede estar rehabilitación posbélica, puede ser teorías críticas de las transiciones, posacuerdo, posconflicto. Entonces yo creo que lo que usted está diciendo, en la medida en que los profesionales nos dedicamos solamente como a conceptualizar y a decir, oiga, es que no puede ser posacuerdo porque esto y esto, es que no puede ser posconflicto porque tal, entonces eso es complicadísimo y estamos perdiendo muchas posibilidades para trabajar en comunidad. Y también hay que relegar, aunque ese proceso se ha desarrollado muchísimo acá en Latinoamérica con este trabajo de la psicología social crítica, de la psicología de la liberación, y es que el interventor o el profesional que llegue a contextos para intervenir a las personas, no intervenir, sino transformar, movilizar, deje esa perspectiva de ser alguien mesiánico. Digamos que son procesos colonizadores, sí. O hay que reflexionar directamente y si estos procesos que nosotros relacionamos o que nosotros trabajamos directamente en el campo de la intervención psicosocial apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas, a mejorar su salud mental, o realmente estamos haciendo daño sin que nosotros nos demos cuenta. Digamos que hago una cuña para estos trabajos que se han desarrollado en Acción Sin Daño desde la Universidad Nacional con la especialización y todo este proceso.
Bueno, es muy cierto porque pareciera a veces que, bueno, es que hay un autor, ¿verdad?, un sociólogo, Howard Becker, que escribe un manual y se llama Manual para Científicos Sociales, ¿no? Manual de Escritura. Y Becker dice en ese libro, los intelectuales tenemos la manía de que la explicación termine en una humillación para el otro, ¿no? Uno explica y termina humillando al otro, sin darse cuenta, ¿no? Y eso mismo nos pasa a veces con las comunidades. Entonces, con lo que decía el profesor, ¿verdad? Uno pareciera que va a la comunidad y es una persona que tiene un conocimiento único, ¿verdad? Integral de todo lo que pasa. Y pues no, las comunidades a veces tienen más claro qué es la paz que nosotros mismos. Totalmente, en la academia, ¿no? Entonces usted vaya a hablar con la gente en la calle y le pregunta si la paz es nada más la ausencia de conflicto, aunque hay que aclarar, en nuestro contexto, esa ausencia del conflicto es vital, ¿no? Es un conflicto de 60 años, armado, entonces eso es vital. Pero la gente sabe que a la paz también tiene que construirse cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene acceso a la educación, cuando la gente tiene acceso a vivienda, cuando la gente tiene las necesidades básicas satisfechas, ¿verdad? Cuando la gente puede participar, cuando usted no lo van a asesinar por decir lo que piensa. Eso lo tiene claro la gente y la gente lo manifiesta en su cotidianidad. Hay otra cosa que hay que hacer una diferenciación. Una cosa es el acuerdo de paz y otra cosa es la búsqueda de la paz, ¿verdad? Claro, y tenemos una visión que yo comparto aquí con el compañero, ¿verdad? Y es... creemos también que el acuerdo de paz es una vaina donde, primero, vamos a decirlo, el acuerdo de paz con la FARC, primero queremos que la paz, que la FARC salga derrotada. Segundo, queremos que salga derrotada y con el rabo entre las piernas.
Humillada, además.
Humillada. Tercero, lo queremos ver presos, ¿no? Búsqueme un solo proceso de paz donde haya pasado eso.
No, no hay.
Pues que no es un proceso de paz, eso se da en una derrota militar, ¿no? Y qué pena, pero hemos llevado 60 años el conflicto armado a unas escalas de militarización tremendas donde no hemos podido acabar con las FARC, por lo menos militarmente no. Ahora los tenemos participando en política. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas para poder entrar en este tema, ¿no? Creería yo.
Bueno, con relación a lo que decían ustedes, hay algo fundamental que se debe trabajar con las comunidades y es el promover el empoderamiento de la comunidad, es que la comunidad se empodere de este proceso, porque no es como que nosotros lleguemos y les hagamos todo, sino que la comunidad misma es quien genere todo esto y lo vaya creando. Y asimismo es que se desarrollen competencias prosociales para que entendamos que la reparación va más allá de que me den como algo material, sino que pues lo vayamos haciendo por nosotros mismos y pues en pro de la misma comunidad.
Bueno, retomamos en Mentalízate, sintonizando tu salud mental, y a continuación vamos a hablar de un tema bastante importante que, digamos, a opinión personal me parece que es uno de los problemas más importantes aquí en la coyuntura del país. Vamos a hablar de los líderes sociales, estas personas que representan en una comunidad, de cierta manera, sus intereses, ¿no? Pero el problema aquí es que en la realidad colombiana ser un líder social se ha vuelto como una sentencia de muerte. ¿Por qué? Muchas personas, los dos, digamos, principales problemas son la territorialidad y los recursos ambientales, principalmente porque están asociados a los recursos que son ilícitos y a la minería ilegal. Entonces aquí, poniendo en plano, como contextualizando, ¿cómo afecta directamente una comunidad que estén matando a los líderes sociales? Y ahí adiciono que desde hace más o menos 7 años se han cometido 532 asesinatos a líderes sociales a nivel nacional. Entonces, ¿cómo afecta esto realmente a una comunidad y al territorio nacional?
Yo creo que hay que hacer la denuncia pública, ¿no? Lo que está pasando en Colombia es inconcebible. Es una cosa que nos debería dar vergüenza, es una vergüenza nacional que en un país que está en procesos de búsqueda de paz, ¿verdad?, distintos procesos a distintos niveles, esté pasando lo que ha pasado con los líderes. Los están asesinando sistemáticamente, ¿no? Y otra cosa, vergüenza debería darnos que, por ejemplo, un ministro como el señor Luis Carlos Villegas alguna vez haya dicho que el tema de los líderes es un tema de faldas, es un lío de faldas y temas de alcohol, y que no es sistemático, ¿no? Casos aislados. Escuchaba yo a un profe que vino acá a acompañarnos de la Santo Tomás, el profe John, y decía, ¿será que al ministro toca pasarle en un listado en orden alfabético para que crea que es sistemático el asesinato de los líderes? O sea, terrible. Entonces, un país que, o sea, ¿asesinar un líder qué es? Asesinar un líder no es solamente el asesinato de una persona, va más allá, ¿verdad? Es generar miedo, es asesinar también la manera en que se concibe una comunidad, porque un líder en otras cosas es el representante de una comunidad, ¿no? Aquí vamos a lo que hablaba ahorita el compañero, no se trata solamente, no son esos liderazgos mesiánicos, sino son liderazgos colectivos. Entonces, en el momento en que asesinan a un líder, están asesinando la voz, ¿verdad? El sentir, los sueños, los proyectos, las ideas de toda una comunidad. Entonces, una sociedad que se permita no tener divergencia de pensamiento, ¿verdad? Porque los asesinan es por pensar diferente, por opinar diferente, por trabajar con las comunidades desde unas posturas que a algunos en este país no les convienen y terminan asesinándolo. Esa es la manera de pasar del campo de las ideas al campo de la violencia. O sea, no los podemos controvertir, ¿verdad? O hay grupos en esta Colombia, ¿verdad?, que no pueden controvertir a los líderes a través de las ideas y terminan asesinándolos. Yo creo que para un proceso de paso, para lo que estamos hablando acá del posconflicto, sí, es terrible y es una vergüenza.
No, y es que lo vergonzoso también es que de las cifras que tú mencionabas, que son más de 500 líderes asesinados, nomás en este año llevamos más de 80, ya se está aproximando la cifra de los 100 líderes asesinados en aproximadamente que 4 meses de este año. Donde supuestamente estamos ya en una firma de un proceso que ya se dio, donde supuestamente estamos construyendo paz y van más de 90 líderes asesinados. Eso realmente no tiene presentación.
Y nos metieron el miedo de la expropiación de las tierras, ¿no? Y a los líderes que están luchando por la tierra, la restitución, lo están matando. O sea, qué contradictorio este país, qué contradictorio y qué vergonzoso.
Sí, creo que lo elemental del tema está en la salud mental. Es decir, cómo afecta la salud mental del colectivo. Cuando tú dices, no le aniquilan a la persona, aniquilan sus ideales, la voz que tenían, los proyectos, las esperanzas. Entonces, evidentemente no afectan la salud mental, por ejemplo, de la familia de la persona que fallece. Afectan la salud mental de toda una comunidad que puede ser inmensa.
Ya desde la óptica que ustedes lo ven, desde la disciplina, ¿verdad?, de la psicología. Claro, o sea, mira lo que acaba de decir el profesor, no están asesinando solo una persona. O sea, lo que quieren acallar es a toda una comunidad, y eso lo hace sistemático porque no es una cosa al azar. O sea, lo analizan, lo piensan, lo meditan, lo planean y lo ejecutan. O sea, qué vergüenza.
Sí, digamos que la mayoría de la historia que hemos tenido acá en Colombia frente a los asuntos o las particularidades de las violencias, porque es un montón de violencias, tienen como un denominador común, y es la muerte de las personas, bueno, el asesinato sistemático, para ser más directos y más concretos, de estas personas que movilizan a la comunidad. Y esto es problemático porque si nosotros estamos pensando desde la salud mental, desarrollar construcción, tejido, reconfiguración de tejido social, pues va a ser muy difícil si estas personas que tienen un lenguaje distinto, que quieren cambiar estas interacciones o estas realidades en el contexto donde están afectados por desplazamiento, por vacunas, por amenazas, pues va a ser complicadísimo que las personas puedan movilizarse de alguna manera. Digamos que sirve en función del silenciamiento. Digamos que estas prácticas en los modelos dictatoriales o los modelos de violencia directa a nivel global tienen un énfasis particular. Piensen ustedes en los desaparecidos estudiantiles en Argentina, las problemáticas fuertes de los líderes sociales en Guatemala, y eso por todo el mundo donde ya ha habido un contexto de conflicto armado. Claro que pues varían, ¿no? Étnicos, religiosos, políticos, culturales, pero efectivamente es importante reconocer una cosa importante acá, y es que dentro del proceso de los acuerdos de paz se desarrolla, después de la firma, una comisión que se encarga de estos procesos, una comisión que se llama Comisión Nacional de Conductas de Garantías de Seguridad, y aquí se supone que estas personas deberían estar siendo juzgadas, no decir públicamente, no, es que los colombianos son como fregaditos y entonces les gusta agarrarse a machete por una vieja, pues no es una solución, y muchísimo menos de alguien que está en un cargo público y que tiene una responsabilidad con la comunidad, con la sociedad, de definir qué es lo que realmente pasa con nuestra población o en general con nosotros.
Bueno, y ya con las opiniones de los profesionales con respecto al tema de los asesinatos a los líderes comunitarios, volvemos con nuestra sección del dato a cargo de Estefanía y María Fernanda.
Sintoniza tu salud mental. con el dato de hoy.
Teniendo en cuenta pues lo que estábamos hablando acá de sobre el posconflicto, los posacuerdos, todo en general, avalando pues toda la parte del conflicto armado en Colombia, pues nosotros queremos hacer como un recuento especial sobre lo de las víctimas. Como pudieron ver en nuestras redes sociales, nosotros pusimos algunos datos de las cifras que se manejan, teniendo en cuenta las etnias, teniendo en cuenta la edad, el género, y pues a partir de eso, pues nos parece importante también hablar sobre los componentes del programa de atención psicosocial y de salud integral a víctimas. Entonces, pues, como medida de asistencia, ya que pues se tiene por objeto mitigar las afectaciones físicas, mentales y también psicosociales de la población víctima del conflicto armado. De esta manera, pues, existen como dos tipos de procesos de atención, donde uno, pues, es una atención psicosocial que está, pues, direccionada a favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas y a sus familias, y también a las comunidades. De esta manera, pues es importante que existen diferentes modalidades dentro de este proceso de atención, que son modalidades de carácter individual, donde las personas se pueden acercar para tener pues una asesoría de carácter más individual de esta manera, valga la redundancia. También una modalidad familiar, comunitaria, o una modalidad colectiva de carácter étnico. Entonces, cuando toda una comunidad étnica quiera acercarse, puede hacerlo para pues poder tener atención psicosocial de esta manera. Esto se hace pues para establecer estrategias de atención psicosocial y también para poder tener equipos psicosociales que ayuden a contribuir también pues a la parte de salud mental. Asimismo, existe el otro enfoque que les decía, que es la atención integral en salud con enfoque ya respectivamente psicosocial. Allí se hace asistencia en salud, promoción y prevención y rehabilitación física y mental. Entonces, pues, es importante tener en cuenta que, bueno, ya sabemos que hay unas víctimas, pero también es importante que las personas conozcan los diferentes centros de atención donde se pueden dirigir a, pues, también hacer como todo su proceso para que también tengan la reparación adecuada, ya sea, pues, en esta manera de un acompañamiento psicosocial más adecuado.
Asimismo, tenemos en cuenta a los excombatientes. Para esto sí vamos a tener en cuenta las cifras. Como tal, tomamos los datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y encontramos que hay 59.796 personas que se han desmovilizado, pero de estas 59.000 pues, personas, solamente 20.100 personas terminaron el proceso, lo que deja que hay otras, pues una cantidad que quedó, pues no terminó, lo dejó a un lado, no volvió y toda esta cuestión. Asimismo, tenemos que de estas solo 366 personas ingresaron a un proceso de educación superior y lo llegaron a culminar, y muchas de estas no llegan a tener un tratamiento psicosocial o no se habla mucho de ellas porque pues los vemos como los malos, pero no nos pues no miramos que ellos también necesitan atención porque ellos no fueron allá y dijeron nos vamos a volver malos, los hicieron hacer los malos. Entonces pues es necesario pues hablar también de estos datos en cuestión a los excombatientes.
Bueno, muchísimas gracias por la información otorgada, y con respecto a las cifras, los datos otorgados por María Fernanda y Estefanía relacionados a las víctimas y los excombatientes, surge la siguiente duda, y es que se ha hecho en cuanto a la reinserción tanto de las víctimas como de los excombatientes a nivel nacional desde el proceso que se ha llevado.
Bueno, hay que ajustar dos cosas particulares de lo que ustedes están comentando anteriormente, y es principalmente lo siguiente: hay que dejar la polaridad definiendo a las personas que han participado dentro del conflicto armado. Ni son buenos ni son malos. Evidentemente tienen unos procesos de violencia, daño y de agresiones, pero no podemos seguir pensando que esto es de blanco y negro, porque si no, seguimos polarizándonos a nosotros dentro de los procesos de construcción de paz. Segundo, cuando nosotros nos referimos a víctimas, no los debemos también volverlos dicotómicos. Digamos, las víctimas son todas las personas que han sido asociadas dentro del conflicto armado. Eso nos incluye a nosotros que estamos ahorita en la cabina, incluye a las personas de a pie, incluyen a esas maravillas de relaciones que se encuentran en Transmilenio y así sucesivamente por todos los espacios que tiene el territorio colombiano, inclusive las personas que les ha tocado marcharse, pedir asilo político, que les ha tocado migrar a otros lugares, a Chile, a Paraguay, etcétera, también hacen parte de esto del conflicto armado, y hay que tener eso clarísimo. ¿Qué se ha hecho básicamente dentro de los procesos de construcción de paz a partir de estos acuerdos? Se ha hecho muchísimas cosas, pero generalmente los resultados han sido específicos dentro de la violencia directa, o sea, se ha bajado los muertos. Muertos que directamente relacionados con los encontrones o con las escaramuzas que tenía este grupo al margen de la ley y el Estado. Entonces, pasar a un 97% menos de víctimas es un paso significativo dentro del proceso de los acuerdos de paz. Segundo, ¿qué se ha hecho también con estos procesos? Se han desarmado casi un 70% de estas zonas veredales, que luego cambiaron el nombre, ahorita hablamos un poquito de eso también, y eso también es significativo porque entregan el material bélico, entregan sus armas y eso ya es una condición de significación, ¿no? Digamos que estas cosas que se ven en televisión, que a veces son muy agua tibia para los procesos de desarme, de reinserción, de reparación, también nos da ciertas particularidades que podemos definir nosotros desde los procesos cotidianos. Miren ustedes las plenarias que tienen el Senado y la Cámara. Eso es una radiografía de lo que somos históricamente nosotros, porque hay tanto hijos herederos de procesos políticos tradicionalistas, hay personas que han sido víctimas de conflicto armado, han sido personas que han sido relacionadas con la izquierda y desrelacionadas con la derecha dentro de estos procesos, y ahí es donde nosotros encontramos esta pluralidad que tenemos dentro de la sociedad. Eso también hay que reconocerlo. Hay un problema o una ventaja, y es que los procesos de intervención psicosocial que se han venido adelantando dentro de los procesos de reparación, dentro de estos nuevos acuerdos de paz con las FARC, han tenido dificultades económicas. O sea, pese a que se supone que debería haber un presupuesto específico para desarrollar este tipo de actividades, pues ha habido ciertas limitaciones. Ahora bien, este proceso tiene una ventaja y es que tiene un componente nuclear que es la atención psicosocial. Se reconoce la intervención psicosocial, se reconoce a estas personas de equipo disciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, como quieran ustedes verlo, que van a ayudar y apoyar y a intentar mejorar estas situaciones y estas interacciones que tienen negativas las personas en un contexto o inadecuadas, para no polarizar otra vez. En cambio, por ejemplo, estos acuerdos que se desarrollaron con los paramilitares por allá en el 2005 tenían el núcleo principal, el proceso de productividad. O sea, damos dinero, ¿verdad? Y con ese dinero vamos a hacer que ellos se vuelvan productivos. El énfasis específico de todos estos procesos de atención psicosocial no se veían muchísimo. Y eso también hay que reconocerlo dentro de qué se ha hecho dentro de estos acuerdos de paz. Otra cosa importante, la Justicia Especial para la Paz. La JEP tiene unas particularidades que están trazadas dentro de los mecanismos internacionales. No es porque esta gente es corrupta y va a hacer que ellos sean impunes, sino que los criterios internacionales de la Justicia Especial para la Paz se registran en varios lugares genéricos, o sea, están bien establecidos y funcionan. Ahora bien, el problema es ponerlos en práctica. Les doy un ejemplo cortico porque pues si no nos excedemos un montón. Discutiendo con mi hermano, que es profesor de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos, Derecho, comentábamos precisamente eso, y es que cuando las personas salían del proceso de desarme dentro de los paramilitares, la condena máxima era aproximadamente a 8 años. Si ellos no habían confesado, aunque no se habla de confesión dentro de estos procesos de derechos humanos, se habla de verdad, que ellos cuenten qué fue lo que hicieron.
Verdad y reparación.
Verdad y reparación. No pasaba nada, podían ser libres. De cambio, en este proceso, con la Justicia Especial para la Paz, las personas que hayan realmente ejecutado procesos de lesa humanidad o que afrenta al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos específicos de la población objetivo, que en este caso es Colombia, tienen unas condenas hasta de 20 años. Eso es significativo. Además, sigue la primacía de la verdad. Entonces, tienen que contar las cosas que sucedieron. Y eso es importantísimo porque permite configurar el tejido social, mejorar la calidad de vida de las personas, ayudar a dinamizar los procesos de salud mental y además permite que haya memoria, una memoria histórica o colectiva o como ustedes la quieran desarrollar.
Bueno, yo partiría de algo que dice Daniel, ¿verdad? Y lo primero es conocer el proceso de, o sea, cómo se ha tipificado el proceso de reinserción o reincorporación, ¿verdad? Y ya no es un proceso solamente de dejación de armas y de ingresar nuevamente a la vida civil, no, es un proceso que pasa por lo político, por lo social, por lo económico, por lo psicosocial, ¿verdad? Entonces es una reparación y una inserción integral. Entonces creo que eso es fundamental y se está dando en este proceso de paz, porque es que en algunos procesos de paz nada más se tenía en cuenta, ¿verdad?, el que la persona dejara el fusil y volviera a la vida civil, pero ¿vuelve a la vida civil a qué? Uh-huh. en qué contexto, ¿verdad? Ahora, es diferente, y ya lo aclaraba también Daniel, ¿verdad? Un proceso de paz con los paramilitares que con una guerrilla. Una guerrilla se plantea como un actor político que finalmente tiene un objetivo y es llegar al poder. Mientras que las FARC no tenían, perdón, los paramilitares no tenían como objetivo llegar al poder porque están de acuerdo con el poder establecido, ¿no? Están de acuerdo con el establecimiento. Entonces, eso cambia las cosas porque para ellos, claro, lo importante era lo productivo, lo que le generara recursos económicos, porque no tienen una aspiración política. Mientras que en el caso de las guerrillas, en este caso la de las FARC, su aspiración sí es política, por lo tanto tiene que haber una participación. O sea, esa reincorporación implica que también los dejemos, les permitamos participar en política, que es ahí donde está la cosa complicada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que algo que es muy valioso de rescatar es el que en este proceso han estado las víctimas como eje central. O sea, en otros procesos de paz, las víctimas no tenían ni voz, ni siquiera eran reconocidas como víctimas, ¿verdad? Coincido con Daniel. Al final de todo esto, dice el periodista, intelectual, escritor, ¿verdad? Ospina, ¿verdad? Dice, al final todos somos víctimas. Prácticamente alce la mano el que no sea víctima y victimario en una guerra de 60 años. O sea, todos tenemos algo de culpabilidad, sí, y también algo de víctima. Entonces no nos vamos a poner aquí a buscar víctimas. Pero, obviamente, en este proceso de paz las víctimas sí han sido protagonistas. Ahora, reconociendo todo lo que mencionaba el compañero Daniel, que hace parte, ¿verdad?, de los procesos de paz, no solamente son... no es una directriz que solamente haya pasado en este proceso de paz por ser en Colombia, sino son directrices internacionales, en eso coincidimos, y reconociendo todo el esfuerzo, creo que todavía falta mucho, falta muchísimo por parte de las instituciones. Creo que han hecho más las mismas víctimas, y lo han hecho ¿desde dónde? Desde la generación de sus propias narrativas. O sea, las víctimas en este país están empezando a contarse su historia, a reconocerse en su historia, a reconocer lo que pasó, a mirar los procesos de verdad, ¿no? Lo importante que es la verdad, que les digan qué pasó y además ellos también contar su verdad. Porque es que hay una cosa tremenda y es que siempre en la guerra, quien da la verdad o quien cuenta la verdad es el ganador. Y el ganador no estoy hablando del que derrotó al otro militarmente solamente. El ganador estoy hablando también de quien está en la posición hegemónica y dominante. Y ese ganador cuenta una historia. Pero ojo, en este caso las víctimas, que podríamos, sin entrar en maniqueísmos, ¿verdad?, ponerlos como los perdedores, no cuentan la historia, no se narran. Y creo que este país, ¿no? Yo le preguntaba, en algún momento hablábamos con el profe, bueno, es el teórico de la comunicación en Latinoamérica y tenemos la fortuna de tenerlo vivo aquí en Colombia, ¿verdad? Jesús Martín Barbero. Y Barbero dice, yo le preguntaba, profe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tarea tenemos los comunicadores en todo este tema del posconflicto y el conflicto armado? Jesús Martín Barbero decía, con que nos ayuden a contarnos la historia sería
tremendo. Que nos den voz.
Pues tener es que voz. Nunca hemos contado la historia de los colombianos desde otras ópticas, sino desde la posición dominante y hegemónica.
Una cuña pequeña, en otros procesos de desarme, en otros procesos de tránsito de la paz, existe la posibilidad dentro de los acuerdos que se maneje la posibilidad de tener un medio de comunicación, ya sea televisión, ya sea radio. Y eso es importantísimo porque permite tener estas alternativas de discursos que no son los hegemónicos y que ayudan a generar estos espacios participativos.
Bueno, y teniendo en cuenta lo que decía el profe Alfonso de la parte de víctimas, bueno, que es verdad que hay muchos, o sea, en el contexto de 60 años de guerra y demás, hemos vivido pues bastante y podemos considerarnos varias personas víctimas por estar en este contexto. Quisiera hacer también una aclaración y es que, por ejemplo, en el Registro Único de Víctimas se hace como la denominación de víctimas de conflicto armado las personas que asumen la postura como víctimas, o sea, es decir, que ellos mismos se reconocen de esa manera. A partir de eso es que podemos hablar de que existen diferentes tipos de hechos y de esa manera los hechos cometidos heridos de violencia, de conflicto armado, pues también nos dan un poco de la diversidad que hay dentro de las mismas víctimas. Hay personas que hablan de pues lesiones físicas, lesiones ya personales a nivel psicológico, por desaparición y demás. Entonces es una diversidad dentro de las mismas víctimas, pero que es importante contemplarlas, ya que ellos mismos se reconocen a sí mismos como agentes que han estado inmersos en el conflicto.
Además, ¿cómo le quitas la posibilidad a alguien que se considere víctima? O sea, ¿quién tiene la autoridad moral después de 60 años de guerra de decir quién es víctima y quién no?
Solamente la persona que presenta.
Qué pena, pero yo me reconozco en este conflicto armado como una víctima y tendrían que respetarme esa posición.
Claro. En los procesos jurídicos que se desarrollan para identificar víctimas, precisamente es la colectividad la que define si esa persona efectivamente estuvo en el territorio. Digamos que en los acuerdos anteriores cualquier persona, exagero claramente, pero cualquier persona podía llegar a decir que era víctima y le dan subsidios y le ayudaban. Sí. Entonces me cayó la mano, entonces tome sus millones. Se me cayó una pierna, entonces tome otros millones. Mataron a mis hijos, a mi esposo, tome estos millones. Actualmente, en estos procesos que se han venido desarrollando con las FARC, pasa lo siguiente, y es que la persona se le toma el testimonio, pero ese testimonio está tejido con los otros testimonios que son de la misma locación. Inclusive, sí, es que él era la persona que era el panadero que estaba allá, él era el que jugaba con los niños en el parque y les enseñaba fútbol, y así pues se permite más, un poco más de claridad frente
a este asunto. Está ligado a lo territorial.
Claro.
Bueno, y como pueden escuchar, es un tema que de verdad merece muchísimas opiniones y aquí nos podríamos quedar definitivamente toda la tarde, toda la noche hablándolo. Vamos a hacer una pequeña pausa con la franja musical de Abran Fuego de The Mills.
En Mentalízate, la música nos conecta.
No más, pone la mano oscura.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, ¿listo? Bueno, regresamos a Mentalízate, sintonizando tu salud mental, y a continuación vamos a escuchar algunos audios de personas de la comunidad con respecto a la experiencia y la información que han recibido del proceso de paz, post-conflicto, post-acuerdo, y sobre los cambios que han percibido desde que se firmaron hasta la actualidad.
El acuerdo de paz que se logró consolidar con las FARC ha sido positivo para nuestro país. Muchos de los puntos que se negociaron en el acuerdo han generado cambios en la actualidad. Nuestra fuerza pública ya no ha tenido que atender tantos casos de terrorismo en territorios que eran claramente dominados por este grupo terrorista. El desminado humanitario ha tenido buenos resultados. Hay lugares en que ya las minas antipersonas no existen. Claramente las víctimas por este flagelo se han reducido bastante. Digamos que el punto en que muchas personas discuten es la participación en política de las FARC. En este caso, lo que yo pienso es que estamos hablando de una negociación que se realizó entre dos partes que tenían, por supuesto, unos puntos en los que puedan ceder y otros puntos en que no. En este caso, a las FARC le tocó ceder y hacer la entrega de sus armas, por lo tanto, al gobierno le tocaba cederle un espacio a las FARC para que cumplieran con este requisito. Y ese requisito, y ese espacio fue esa participación en política. Digamos que lo que yo pienso es que me parece más favorable que ellos defiendan sus ideales a partir de la democracia y no a partir de las armas. Eso es un punto muy favorable.
El proceso de paz que se firmó con las FARC polarizó al país, donde comenzaron a darse algunas desviaciones en el sentido de que muchas personas poderosas de nuestro país tomaron ese escenario para librar batallas políticas y desencadenaron una, como lo dije anteriormente, una polarización bastante grande en el país que no ha traído cosas buenas. Pero en términos generales, dentro de los procesos de negociación siempre se pierde y se gana. Es decir, se cedieron algunos beneficios para los actores armados, pero en contraprestación se consiguieron evitar que muchas vidas se perdieran, que se generaran reclutamientos. Lo problemático aquí o lo crítico aquí es que este es un tema de largo trasegar. ¿Por qué? Porque las disidencias, o más bien el narcotráfico, ha hecho que muchas personas no se vinculen al proceso de paz y se desarmen. Al contrario, se están reorganizando porque a ellos no les conviene efectivamente continuar en el plan o el proyecto o la firma o el acuerdo que hicieron con el gobierno nacional. Desafortunadamente la información fue muy, muy poca, sobre todo a las comunidades, solo lo que se podía observar a través de los medios, y los medios de cierta manera generaban unas tendencias de acuerdo a las conveniencias de cada uno de ellos. Sí he visto cambios desde la firma del acuerdo. El único cambio que he visto es que desafortunadamente algunos actores del actual escenario político han tomado eso como caballito de batalla para tratar de legitimar la negociación, poniendo en un alto riesgo la seguridad de nuestro país. Entonces, para resumir, el acuerdo no es el mejor acuerdo, pero por lo menos nos va a evitar muchas cosas. Ahora bien, ya salieron de nuevo algunos generadores o personas que quieren continuar con este proceso bélico, y muy probablemente vamos a tener otro proceso de negociación traumático con algunos acercamientos, y ojalá se puedan llegar a feliz término. Todo depende del gobierno o el personaje que llegue al poder en las próximas elecciones.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Vaya.
Bueno, entonces teniendo en cuenta las experiencias que nos dieron, tenemos otra experiencia de una persona que es pues del pueblo o vereda o campesino, como le quieran llamar. Él no quiso pues como así por medios y toda la cuestión, pero sí me contaba su experiencia y decía que la principal falla que él vio fue la poca información, debido a que en las diferentes veredas nunca llegó el gobierno a contarles lo que se iba a realizar, pero que en cambio sí venía lo que eran guerrilla o paramilitares o lo que fuera, y sí iban y los reunían y les contaban qué estaban haciendo, qué les iban a decir y toda la cuestión. Entonces la gente muchas veces se identificaba con eso, en cambio con el gobierno pues todo el proceso de paz, pues nunca tuvieron ese acceso a la información. Asimismo que tampoco pues han visto grandes cambios desde la firma del acuerdo, lo único pues es la que ha bajado la violencia, pero en general pues no han visto mayores cambios.
Mire por ejemplo lo importante de lo que tú dices, mire lo importante que es conocer la voz del campesino. Mire, él nos acaba de mostrar un panorama distinto. A nosotros siempre nos han dicho que en las zonas rurales está el Estado. Y uno lo dice en espacios académicos y dice, no, en algunas zonas rurales no está el Estado, y los otros académicos se molestan y dicen, pero ¿por qué le quiere dar usted relevancia a un grupo armado? Lo está diciendo un campesino. Mire, hay zonas en Colombia donde durante años quien construyó carreteras, acueductos, estuvo presente, reunía a la gente para contarle la realidad del país, eran los grupos al margen de la ley. En un gran porcentaje los grupos guerrilleros, y eso es una realidad que no la podemos entender desde un escritorio los académicos, que hay que ir a territorio, ¿verdad?, y comprenderla desde allá, y por eso es importante la voz de la gente.
Procesos comunicativos, que sean procesos de comunicación, de divulgación, de educación. Entonces, por ejemplo, en la primera intervención del participante que nos hablaba, todavía nos decía del tema del terrorismo, lo que ocurría con el terrorismo. Entonces, como por 8 años de un gobierno nos vendieron lucha antiterrorista y no conflicto armado, donde situaba y descalificaba al otro, que es parte precisamente de un ejercicio de presión política para dominar al otro, ¿no? Y ese lenguaje estaba implícito en, no solamente en esta persona que nos habla, sino en muchas personas, en muchos jóvenes que pasaron por esas temporadas de periodos presidenciales donde nos pusieron en un ellos y nosotros, y todavía estamos hablando en esos términos, es que son ellos los que están haciendo, ellos y nosotros somos los buenos, como tú mencionabas, Daniel, hace un momento, de buenos y de malos. Entonces ese lenguaje también empieza a construir realidades, y desafortunadamente nos pones en un escenario de bueno, hasta cuánto les vamos a ceder y cuánto vamos a negociar, y el término construyendo paz, tenemos que empezar a cambiar el lenguaje por ahí.
Total. Y yo solo digo, preciso una cosa, esa descalificación no es algo al azar, ¿no? Daniel se quedó ahí, tranquilo Daniel, ya. Esa descalificación no es al azar, esa descalificación de llamar terroristas y no grupos guerrilleros tiene un trasfondo, y el trasfondo es negar, ¿verdad?, el hecho político del conflicto armado. Y si tú deslegitimas al otro como un actor político, por lo tanto no se puede dialogar con los terroristas. A los terroristas se les vence militarmente, hay que acabarlos, y eso tiene una connotación distinta. Daniel.
Gracias. No, ya se me había olvidado lo que iba a decir. Dos cosas o tres cosas particulares. Uno, dentro de los acuerdos de paz nos han tocado temas importantísimos que son raíces del conflicto interno que tenemos, y es por ejemplo el territorio. Digamos que lo que su merced estaba comentando ahorita precisamente tiene que ver con esto, y es que Colombia históricamente no ha tenido una soberanía territorial. Ustedes, por ejemplo, van a las fronteras y las personas prefieren coger una canoita e ir a los servicios de salud en Brasil, en Perú, ¿cierto?, que estar con el Estado, digamos. Esta estrategia que tiene a las 6 de la mañana y 6 de la tarde poner el himno nacional es como para buscar de qué manera este discurso nacionalista del Estado puede ayudar a que estas personas se identifiquen como colombianos. Nosotros, eso ya es responsabilidad de todas las personas que habitamos acá en Colombia, y es precisamente lo siguiente: nosotros no conocemos nuestro país, claro, teníamos miedo de las pescas milagrosas, de los retenes ilegales, etcétera, pero nosotros no conocemos muchas partes del país, y la gente sueña más bien con salir de acá, irse a México o ir a Europa y etcétera. Nosotros debemos aprender a buscar estrategias y conocer nuestras localizaciones. Inclusive acá en Bogotá nosotros no conocemos las localidades. Si acaso vamos a donde es la universidad, y donde vivimos. De ahí para allá, pare de contar. Y todas esas realidades que están en torno a esto, que no hemos hablado de estos actores, por ejemplo, los procesos de nuevas guerrillas, neoguerrillas, los neoparamilitares, que están dentro de esta periferia que tienen las grandes ciudades, que eso también es muy importante y hay que reconocerlo. Y otra cosa que estaba diciendo Carlos...
John,
lo siento, era Carlos. Charlie, bueno, una de las cosas que estaba diciendo John era muy interesante y es lo siguiente. Cuando pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, la justificación dentro de los procesos de trabajo, de implementación de proyectos, era terrorismo. Y tener ese discurso hegemónico de hablar a todo y relacionarlo todo con terrorismo surte un efecto dentro de la masa, dentro de las colectividades. Pues para la muestra un botón, tuvimos varios años de presidentes que hablan de terrorismo. El último presidente ya ha disminuido el discurso del terrorismo, pero por cada 20 palabras decía 10 terrorista, terrorista, terrorista. Y entonces eso es problemático. Y efectivamente también es un llamado de atención para nosotros desde la academia y es lo siguiente. Digamos que nosotros tenemos algo particular y es que algo se pone de moda en las ciencias sociales y todo el mundo lo quiere trabajar. Y eso es algo que hay que cambiar. Hay más problemáticas que pueden estar asociadas con el conflicto armado, pero que atentan con el país, ¿sí? La soberanía alimentaria, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, las familias abandónicas, estos niños que están en procesos de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas. Hay un montón de problemáticas que no solamente es posconflicto o posacuerdo o construcción de paz. Lo mismo pasaba con terrorismo. De hecho, hay un montón de maestrías y trabajos de especialización y doctorados de estudios de terrorismo y contraterrorismo. Entonces hay que mirar realmente en qué momentos o en qué niveles podemos manejar nuestros trabajos como académicos, investigadores, interventores que puedan aportar, claro, a la realidad del país, pero que no sea solamente esta cuña de la violencia, el conflicto, el posacuerdo.
Bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que han dicho y toda la cuestión, es necesario como darle a la comunidad algunas cosas que ellos puedan hacer. Lo principal es educarnos para la paz, para ir reconstruyendo pues toda la cuestión de este tejido social. Asimismo es realizar un proceso de desnaturalización de la violencia y entender que ya no es algo cotidiano, sino que pues tocarnos con este tema. Entender que el perdón es una parte fundamental para la reparación. Creo que es algo que todos como profesionales, campesinado, como lo que sea, tenemos que entender que el perdón es fundamental.
Y bueno, teniendo en cuenta pues estas herramientas, también es importante hablar de salud mental. ¿Qué hacemos desde la cotidianidad para trabajar la salud mental de las personas, víctimas, no víctimas, en general? Toda la comunidad creo que es muy importante y lo han hecho a través de diferentes países, estrategias, y es trabajar mucho la parte cultural, trabajar la parte también de ejercicios, de gimnasia, de toda la parte de música, teatro. Es importante porque a partir de esas experiencias de arte, por decirlo así, como que la persona puede exponer su historia y poder darle un nuevo resignificado a eso. Entonces, en temas de salud mental es muy importante que la persona pueda trabajar esto.
Bueno, muchísimas gracias por la información, por las opiniones dadas. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Vamos con Imagine de John Lennon.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Try. No
Retomamos en Mentalízate y ya como para darle conclusión y finalizar este tema tan amplio, les voy a pedir algo muy concreto con respecto a qué retos nos vemos enfrentados como profesionales tanto de la salud mental y digamos ya el perfil de Alfonso que está directamente relacionado con la comunicación con respecto a lo que se viene.
Vale, bueno, yo creería que un reto, ¿verdad?, atreviéndome un poco a meterme en una disciplina que no es la mía y ya en el tema de la salud mental, yo diría que el reto está en contarnos. Tenemos que contar lo que pasó en este país y creo que ahí coincidimos varias disciplinas, la psicología, la comunicación, ¿verdad? Tenemos que construirnos a partir de nuestras vivencias, o sea, ¿qué vivimos en estos 60 años? ¿Qué nos pasó? ¿Qué les pasó a nuestros niños? ¿Qué nos pasó a los jóvenes que crecimos en el marco de la violencia, ¿verdad? De la violencia del conflicto armado. Y ese contarnos sería un reto. Y el segundo, y con esto termino, apropiarnos. Creo que es fundamental que los colombianos nos apropiemos de un tema tan significativo, ¿verdad?, tan importante como el de construir la paz. No lo hemos hecho y creo que sobre todo en las ciudades sentimos que es un tema ajeno.
Muy bien, yo agregaría tres cosas principales. Primero, el reconocimiento de los actores o los agentes que están dentro del proceso. Digamos que hay muchas colectividades o colectivas, dependiendo cómo lo quieran plantear, que trabajan estos procesos de estructuración de nuevas significaciones, de nuevos contextos, nuevas narrativas. Les recomiendo por favor una revista que se llama La Revista La 13, que es de un colectivo de mujeres excombatientes en la insurgencia. Pues son cosas que probablemente cotidianamente nosotros no encontramos. Es muy importante. Segundo, que no solamente contemos, sino que la gente o todos nosotros accedamos a esos contenidos. Por ejemplo, habíamos hablado de las zonas veredales. Actualmente ya no se llaman zonas veredales, sino se llaman espacios territoriales de capacitación y de reincorporación. Y eso tiene un deber ser o una forma lógica dentro de los procesos de acuerdos de paz. Pero nosotros nos quedamos, no, eso es una zona de distensión. He escuchado personas que todavía piensan de esa manera y que no tienen que ver con el proceso que estamos viviendo actualmente. Y finalmente, creería que uno de los retos fundamentales frente a estos acuerdos de paz que se han desarrollado con las FARC es que hayan garantías institucionales y estatales para todo lo que se está desarrollando dentro de los procesos, que no hayan muertes sistemáticas, que las personas no se estén yendo de estos espacios territoriales y que se pueda realmente garantizar la vida de las personas, porque la vida está en juego, tanto de la población como de la ciudadanía. Ya vamos a diferenciar una cosa ahí particular, y de estos actores de la fuerza pública, los excombatientes, el aparato político. Ciudadanos, ¿por qué? Digo población, porque a veces nosotros no creemos que la gente rural es ciudadana también, y eso es importante que tengamos en cuenta. La ruralidad es un componente importantísimo en un país que es eminentemente rural. ¿Vale?
A mí me parece entonces también, a modo de conclusión, que el tema de la participación es fundamental. Abrir los canales de participación, tanto comunitaria, académica, escenarios de participación. Este, precisamente, nuestro programa Mentalízate, que busca con ustedes los oyentes, y es que tengan en nosotros una plataforma de participación en cada uno de los temas que nosotros planteamos. El tema de hoy es posconflicto y puedes participar a través de nuestras redes sociales. Ese ya es un canal de participación. Cuando nos contamos, decirle Fonso, nos vamos contando nuestras historias, pues vamos obviamente trabajando en salud mental. Pero dense cuenta entonces lo importante que un oyente nos escribía en las redes sociales, y era respecto a cómo los excombatientes también no estamos tomando en cuenta en los excombatientes a los soldados, a los policías, ¿verdad? Y entonces que no, porque es que ellos estaban haciendo el ejercicio de su deber y entonces no son víctimas. Y realmente, a pesar de que hay legislación y marco normativo al respecto, también hay que abrir canales de participación para que se ajuste ese marco normativo a la realidad. Nosotros somos especialistas sacando marcos normativos, leyes, decretos y resoluciones, pero pasando a la práctica tenemos serias dificultades y un umbral muy grande y una brecha muy grande entre llevar lo que está en los papeles legislativos a la realidad. Entonces, darle voz a las personas también es fundamental, los excombatientes, entendidos también los nuestros soldados, y la policía, pues es fundamental. Entonces yo creo que por ahí está.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy, a todos los que nos reportan sintonía, Mafe.
Bueno, pues quería comentarles a toda la audiencia que ya tenemos habilitado nuestro canal de Twitter para que puedan participar. El debate queda abierto, entonces allí pueden hacer todas sus opiniones, conclusiones y demás recomendaciones que quieran tener en cuenta, tanto del programa, tanto del tema como de lo que quieran. La cuenta está como @mentalizate_psi. Allí pueden pues tuitear y estamos pendientes, los leemos, opinamos también al respecto.
Bueno, así como lo dice Mafe, los esperamos ahí en nuestras redes sociales y en nuestra próxima emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. Time to change.
odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.